ser deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Bienvenidos a Ser Deportivos. Muchas gracias por escuchar el programa. Ya lo hagáis a través de la radio, del móvil o de la página web cadenaser.com. Un saludo de Jorge Escorial en nombre de toda la redacción de deportes. Hoy martes 31 de diciembre, esta noche las campanadas, cuidado con el champán, el cava, otros derivados que luego siempre nos acordamos el día 1 de enero y luego nos arrepentimos. Pero bueno, esta noche a disfrutar, divertirse y dar una buena bienvenida al año 2014. El último día de 2013 nos deja el segundo parte médico sobre el estado de Michael Schumacher. El piloto alemán ha experimentado una ligera mejoría en las últimas horas, mejoría que se ha visto reflejada en un segundo tag y que ha permitido que haya sido operado por segunda vez a lo largo de esta noche para reducir el hematoma y la presión intracraneal. La operación, que no estaba prevista pero que se ha realizado al ver en el segundo tag que la situación era estable, ha durado cerca de dos horas.
La operación tuvo lugar sobre las 10 de la noche de ayer. Como lo hacemos cada día en este tipo de situaciones tan difíciles, críticas, como en este caso, la decisión de operar se toma de manera colegiada, con el reanimador y los neurocirujanos, como en cualquier otro caso de traumatismo grave. Luego hablamos con la familia y se les explica la decisión médica, se les informa de los riesgos que conlleva, pero la decisión de operar es médica, aunque se mantiene informada a la familia, como en cualquier otro caso. En este no hay diferencia.
General, y aparte a particular.
Bueno, pues tras esta intervención, un posterior tag de control ha mostrado otras lesiones en el cerebro, por lo que Schumacher no está fuera de peligro. Los médicos dicen que la situación está más controlada que ayer, aunque Schumacher continúa en estado crítico. Permanece en coma artificial, hipotermia inducida, que durará el tiempo que estime necesario los facultativos, que una vez más no han querido hablar de la futura evolución del siete veces campeón del mundo. Por lo demás, poco en nuestro fútbol. Bueno, aparte del baño de masas que se han dado Real Madrid y sobre todo el Atlético de Madrid, con más de 14.000 personas en las gradas del Calderón. Unas gradas que parece que dentro de poco verán un nuevo jugador, José Sosa, que llegaría cedido del Metalis, equipo ucraniano. En el Barcelona también entrenamiento, todo normal, a la espera de la anhelada y deseada vuelta de Leo Messi, también de Víctor Valdés. El jueves se le espera ya en el entrenamiento con los brazos abiertos. Donde sí que va a haber fútbol es en Inglaterra. Mañana jornada de Premier y de la selección española hay que contar una cosa, porque tanto hablar de lo de Sudáfrica, que si al final el partido iba a contar o no para la FIFA, pues ahora el que parece que no va a contar es el de Guinea. Sí, sí, aquel Guinea-España que terminó 1-2, porque según cuentan los compañeros del Confidencial, la FIFA lo habría anulado por no avisar con antelación suficiente del árbitro del partido, un colegiado local, algo que sí que está permitido, pero siempre y cuando, claro, se avise antes de un cierto plazo a la FIFA. Así que la Organización de Fútbol Mundial habría anulado este partido y, por ejemplo, Marc Bartra habría borrado su debut, aunque en su cabeza seguro que no. En la NBA esta madrugada, triunfo de Dallas ante Minnesota 198 con 8 puntos y 8 asistencias para Calderón, mientras que Ricky Rubio ha aportado 4 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias. Ah, y ayer, enhorabuena a todos los que fuisteis al Santiago Bernabéu, al partido de Champions for Life. Se recaudaron 550.000 euros para las víctimas del tifón de Filipinas. Y para terminar, pues como siempre, una del contestador, que alguno ayer cuando dábamos las entradas para este partido del Champions for Life no se daba cuenta que lo que en realidad estaba haciendo era llamar al mismo número del contestador.
Ah, yo no sabía que esto era contestador. Es que acabo de escuchar que te daban unas entradas para, ¿no?, para lo del Champions for Life y tengo un amigo que nunca ha ido al Bernabéu, que está aquí, que ha venido de Londres. Ajá. Y digo, coño, digo, pues a ver si me tocan unas entraditas y nos vamos por allá y le enseño un poquito con el estadio y esas cosas.
Sí, sí.
Bueno, de todas formas, tengo que llamar al contestador un día de estos, que lo que pasa es que me habéis pillado ahora mismo en frío, pero tengo que llamar, que tengo que decir muchas cosas de Florentino, de Ronaldo y de muchas, pero malas, ¿eh? O sea, no penséis que le voy a dar la píldora como todo el mundo aquí, que están todo el día, oh, no, yo le voy a dar palos, palos bien. Bueno, Gallego, que haces un programa muy bueno.
No está, pero da igual.
Seguir así. Venga, abrazo.
Un abrazo a ti, un abrazo y feliz año. 3 y 11, empezamos. Esta noche, segunda operación a Michael Schumacher, tras la cual, pues dicen los médicos que hay una ligera mejoría, aunque dicen los propios médicos que su situación sigue siendo crítica, no se atreven a hablar de la futura evolución. Esto es lo que decían los médicos sobre la mejoría y que la situación se ha estabilizado.
Por l'instant, c'est hors de question.
Por el momento no contemplamos una nueva intervención. No sabemos qué puede suceder, pero la situación de momento está estabilizada y es mejor que la de ayer por la mañana, porque en ese momento era muy delicada después del accidente y de las operaciones de urgencia. Se le ha realizado un escáner esta mañana y seguirá los controles cuando se considere necesario. Pero por el momento no contemplamos una nueva intervención.
On reste dans cette même situation.
Compañero del Diario AS, Cadena SER, Manuel Franco, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, son buenas noticias, pero hay que tomarlas con mucha cautela.
Sí, sin duda. Yo creo que los médicos hoy lo que han abierto es al menos una puerta a la esperanza. Yo creo que nada más verles esa rueda de prensa, las caras de ayer y las de hoy, pues hombre, había una ligera diferencia. Estaban, yo creo que un poco más satisfechos del trabajo realizado y de la evolución del paciente. Sin duda, ayer las caras eran de una preocupación muy intensa, sin embargo hoy, como te digo, después de esa operación que le han hecho, operación que duró, como tú decías, al principio 2 horas, la empezaron ayer a las 10 de la noche, una operación en la que han aliviado bastante la situación de Schumacher, pero también es cierto que sigue siendo muy crítica, sobre todo porque hay nuevas lesiones en el cerebro. El hematoma principal, podemos decir, que tenía Michael Schumacher en la parte izquierda de su cerebro es el que han aliviado, como decía, el que han hecho que sea un poco más pequeño, pero sin embargo han dicho que tiene otros en el centro también, en la parte derecha, y eso es lo que ahora es preocupante, y también preocupa el hecho de que no hayan respondido a ninguna pregunta sobre el futuro del
extracampeón. Eso a mí me mosquea. No quieren, ni ayer ni hoy dicen, mira, esto es un parte médico de lo que ha pasado y de lo que está pasando, lo que pasará ya veremos.
Sí, incluso ha tomado la palabra el médico que es amigo de la familia, amigo de Michael Schumacher, aquel que le atendió en 1999 cuando tuvo, como decíamos ayer, el peor accidente que ha tenido en su historia en Fórmula 1, en el Gran Premio de Gran Bretaña del 99. Uh-huh. Y él ha dicho eso, que estaban aquí para responder estrictamente a las preguntas sobre el estado actual del paciente y que de lo que pudiera pasar no podían decir nada, entre otras cosas porque es totalmente cierto, en una lesión de estas características. Ayer en la reacción de AS hablábamos con algún especialista que no ha querido pronunciarse, pero sí otro récord nos contaban que en estos momentos no se sabe lo que puede pasar, porque hay 3 escenarios posibles. Uno es el más fatal, otro es el que le dejaran secuelas, que suele ser el más probable, que en este tipo de lesiones dejen algún tipo de secuelas, y otro es el que se recupere totalmente, que es el que todos deseamos. Así que los médicos hacen, yo creo, que su trabajo y también ante la prensa dicen lo que pueden decir.
Mientras tanto, los médicos lo que sí que están haciendo es mantener a Schumacher en coma inducido, imagino que para que haya menor actividad cerebral, para que al fin y al cabo no sufra tanto, ¿no?
Sí, se trata ahora de estabilizarle, de que, como tú dices, de que no sufra lo menos posible y de que una vez esté estable y esas lesiones cerebrales hayan remitido un poco, ese hematoma no sea tan grande, pues si le tienen que volver a operar, le volverán a operar, y si no, pues intentarán reanimarle, y ahí es donde se verá hasta qué punto se puede recuperar.
Ayer la Gaceta dello Sport sacaba en su edición digital una foto del lugar en el que tuvo el accidente Schumacher. Sí que es verdad que se ve una zona rocosa, pero a ver, yo no he visto la zona lógicamente de cerca y tal, pero las rocas al menos sí que estaban a la vista, es decir, tuvo que ser algo anterior, una zona rocosa que estuviera anterior, porque la zona que sí que saque la gacheta sí que se ve que hay rocas en ese lugar.
Sí, a mí me parece un poco, no sé, un poco atrevido quizá ese vídeo, es el que también salió en otros medios de comunicación y esas imágenes de la gaceta, porque como tú dices, y se ve que hay rocas
no,
que
no
se
te ven. Vas a meter ahí.
No, claro, lo que sucede es que, bueno, Schumacher iba fuera de pista, claro. Y en esos momentos a lo mejor había más nieve y las rocas estaban enterradas, estaban ocultas, que es lo que dice la fiscalía de Albertville, y claro, ese es el peligro. Yo recuerdo que tú también estuviste el año pasado en Madonna y Cantiglio, sí. Y que, como tú sabes, la pista más complicada de todas es la pista Schumacher, que se le dieron ese nombre en honor al piloto alemán y sus años con Ferrari, pero luego hay unas zonas fuera de pista que lo que se ve es como hacer trial entre las rocas, pero esquiando, o sea, es una cosa absolutamente muy complicada para esquiadores muy expertos, y eso parece ser que es lo que hizo Schumacher, que no era la primera vez, ni mucho menos, pero también lo que tiene toda la pinta es que ha sido una fatalidad, porque podría haberse caído en otra parte. Las caídas de esquí normalmente no tienen esta gravedad, hay casos que sí, pero no tiene esta gravedad tan grande, te puedes partir una pierna, te puedes romper huesos, pero ha sido, yo creo, una fatalidad que se diera de cabeza contra esas rocas, y afortunadamente llevaba el casco, se partió en dos en la caída y ese casco podría, esperemos que sí, salvarle la vida.
Esperemos que sea. Eso sí, lo que tenemos que tener muy claro, que a pesar de la leve mejoría, y es una cosa que yo creo que han hecho mucho hincapié los médicos,
sí,
es que sigue en estado crítico.
Sí, 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 eso lo han dicho los médicos varias veces, que sigue en estado crítico, pero esa leve mejoría también hay que, yo creo que como te decía, abre una puerta a la esperanza que ayer casi no la teníamos. Y también se han querido los médicos dejar muy claro que le están tratando como a cualquier otro paciente, que yo creo que es algo, lo han dicho varias veces, lo han repetido en varias ocasiones, y yo creo que también es algo de valorar, que están haciendo, evidentemente es un paciente especial, hay otros médicos, como este que hablábamos, el profesor Sayán, que es amigo de la familia, que está allí ayudando en lo posible, pero que le están tratando como a cualquier otro paciente, y que también han dejado claro que no van a estar dando un parte médico cada día, que si sucede algo extraordinario, esperemos que bueno, volverán a informar, pero no han dado una fecha para volver a hablar sobre la situación del piloto alemán.
Eso es, nos han dicho, nos han venido a decir que no esperemos un parte médico todos los días porque no va a ser así. Bueno, pues nada, pues a esperar, es cuestión de tiempo y es cuestión de a ver cómo evoluciona el piloto alemán. Esperemos que salga bien. Manuel, feliz salida y entrada de año.
Lo mismo deseo, compañeros. Esperemos que
sigamos
trabajando con buenas noticias el próximo año,
a ver,
el día 1 de enero.
A ver si es verdad. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Hasta
3 y 18.
Deja tu mensaje al oír la señal.
Ana, ¿qué tal? Oye, ¿qué planes tienes para los próximos meses? Yo voy a participar en el mayor proyecto de plantación de los últimos años. Como te cuento, el Árboles Vida va a plantar 10 millones de árboles por toda España. Además, con tu donación obtendrás los máximos beneficios fiscales. ¡Anímate, Ana! ¡No nos dejes plantados!
El Árbol es Vida. Acontecimiento de excepcional interés público.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Lo que hemos tenido hoy en algunos estadios de España, en algunos campos de entrenamiento, por ejemplo aquí en Madrid, ha sido baño de masas de los equipos. En el Calderón, más de 14.000 personas viendo el entrenamiento del equipo del Cholo Simeone. En el Alfredo Di Stéfano también lo ha hecho el Real Madrid a puerta abierta, ante 6.000 personas menos. Javi, habéis perdido ahí, ¿eh?, con el rival.
Sí, hombre, ha habido menos aficionados también, pero porque claro, si se hubiera hecho en el Bernabéu, habría que ver cómo hubiera sido esa cifra, ¿no?
Y
bueno, hay que tener en cuenta que era gratis para los abonados, que tenían que sacar su entrada, porque obviamente si fueran todos los abonados no entrarían en el Alfredo Di Stéfano. Y bueno, la verdad es que tiene una capacidad de 6.000 asientos y había unos poquitos menos, ¿eh?, porque había algunos huecos vacíos, pero vamos, más de 5.000 seguro, y muy buen ambiente, un ambiente festivo.
Mucho niño, ¿no?
Muchísimos niños, muchas familias que han disfrutado pues de lo que tendría que ser algo más habitual, que es ir
pues
a un entrenamiento de tu equipo para disfrutar, para ver de cerca a los jugadores y sobre todo en este tiempo que el tema del dinero está tan mal, pues hombre, que sean esta iniciativa gratuita, ver a tus ídolos.
Cuando te ponen partidos a esos precios de las entradas, pues
claro, hay muchas familias que no pueden ir al fútbol, joder, pues vamos a acercar el fútbol a esos aficionados que no pueden pagar un abono, que no pueden pagar una entrada, y oye, pues estas iniciativas están bien.
Y tú has visto tanta gente y dicho, bueno, pues vamos a hacer unas demoscopias.
Sí, hemos hecho una encuesta entre los aficionados, porque, mira, yo hoy podría entrevistar a Cristiano Ronaldo,
sí,
a Casillas, a Ramos,
bueno,
pero he
sí
dicho, es día 31, tampoco nos está escuchando tanta gente, hoy la gente está...
No nos vamos a herniar.
Claro, digo, entonces, ¿para qué vamos a gastar un protagonista?
Esto
vamos a dejarlo para más
jefes,
adelante.
Un saludo.
Exacto, vamos a dejarlo para más adelante. Y entonces, hoy los protagonistas realmente eran los aficionados, ¿no? Y entonces, como estamos a día 31 de diciembre, pues qué mejor que preguntarles, pues, qué es lo que más les ha gustado de este 2013, qué es lo que menos...
A los aficionados del Madrid.
Del 2014, sí, hombre. Y obviamente sobre el Real Madrid, porque si no te dirían lo típico, salud, estas
aficionado
cosas, salud,
lo
trabajo...
Lo mejor de 2013, no sé yo qué...
Bueno, pues vamos a escuchar lo primero, eso. ¿Qué es para ellos lo mejor de 2013?
Lo mejor de 2013, bueno, pues que tengo un niño de 7 años y va entrando ya en...
Es de buena.
En lo que es el Real Madrid, como sido el padre desde pequeño.
Cristiano y el Balón de Oro, que se lo van a dar.
La salida de Mourinho, porque ha provocado mucho daño, yo creo, al club.
Cristiano Ronaldo.
Bueno, que el Madrid se está recuperando y bueno, y que el Barça va para abajo.
Pues el fichaje de Bale, los fichajes, el señor Cristiano Ronaldo, que es un fenómeno, si no estaríamos bastante bajo.
La superación de Cristiano y... que vamos bien en la Champions y en la Liga vamos a remontar.
Pues eso.
Está bien.
Sí, han estado, están bien. Siempre los aficionados, siempre escucharles, siempre está bien, porque nunca hay consenso. Y bueno, pues también, claro, obviamente hay que preguntarles pues qué es lo que menos les ha gustado de este año 2013. Aquí hay un poquito más de variedad.
Lo peor del 2013, La final de la Copa del Rey. La forma en la que se marchó el antiguo entrenador, José Mourinho.
La crisis de Iker.
La pérdida de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid.
Pues que siga Florentino.
El fichaje de Bale.
Pues no pasar de las semifinales de la Champions y no ganar la final contra el Atlético.
Que no hemos ganado títulos y que el Barça va adelante nuestra. Bueno, y este año el Atlético va mejor.
La prensa.
No ganar algún título. El señor Mourinho que metió la pata y...
La prensa.
La marrana del equipo.
Lo de la prensa va por ti, es coreano.
Sí, 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 seguramente.
Obviamente.
Sí, bueno, yo me doy por aludido.
Yo claro, prensa, no, yo
y tú también.
Prensa,
te lo haría sí, encima pues, mirándote a los ojos,
pues,
fijamente.
Pues para ese aficionado del Real Madrid, pues somos lo peor de este 2013. Y también lo que había que preguntarles, mañana arranca el 2014, pues qué esperan de este año. Obviamente, la décima es el tema principal.
¡La décima!
Pero hay más.
¿Qué le pido? Ganarlo todo. Todo.
Pues que realmente esto empiece a funcionar otra vez como un equipo, pues recuerdo la quinta del buitre que era pequeño, pero pues algo parecido.
La décima, por supuesto.
Que sigan igual y títulos.
Pues que el Madrid gane la décima, por supuesto.
Décima.
Con eso me vale.
Que se marche Florentino.
La Champions.
Es el mismo de antes. Que se cache el Bayern este año.
La Champions, la décima y la renovación de Xavi Alonso.
Que se quede Xavi Alonso, que se quede Casillas y que sea titular y que ganemos la Champions.
El que te ha dicho lo peor, que siga Florentino, que le pida a mi 14, que se vaya Florentino.
No, y es que también cuando le he preguntado lo mejor, es que se vaya Florentino. Y te le he dicho, bueno, pero eso no puede ser lo mejor, o sea... Pero bueno,
en fin,
hay bueno. Aficionados para todo y todos los gustos, pero eso sí, evidentemente, el sueño del aficionado madridista es este año ganar la Champions, a décima Liga de Campeones, que todo el mundo desea y ansía, ¿no?
Está bien, Javi. Bueno, el jueves, día 2, a las 4 menos cuarto, hora española, amistoso en Doha del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain.
Sí, ayer decía Ibrahimovic que es un partido que podría ser perfectamente una final de la Champions.
Y podría ser.
Que tiene muchas ganas de demostrar al mundo que pueden ganar al Real Madrid. Y por cierto, hoy no han entrenado ni Gareth Bale, porque ya que podemos ver entrenamiento,
claro.
Pues vamos a contar esas novedades deportivas,
poquito,
claro, porque no podemos hacerlo todos los días. No ha entrenado Gareth Bale, no ha entrenado Varane, no ha entrenado Coentrao y tampoco ha entrenado Morata. Así que bueno, veremos si están en ese partido ante el Paris Saint-Germain y si pueden llegar al primer partido de liga.
Muy bien, gracias Javi. Y en Barcelona también han entrenado. Hola Edu Polo. Hola Edu.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahí estás, eso. Oye, el cabreo que se va a coger Bartra, como le quiten el partido con España.
Pobrecillo, un partido internacional que tiene y se lo quitan.
Claro.
Bueno, al final se lo quitarán para la estadística, pero para todos los demás, Bartra jugó, debutó y estuvo en aquel partido, además como titular.
Sí, sí, no.
Otra cosa es que la estadística, mira, no le cuente, pero bueno.
No, eso es como Edu Polo, que ha trabajado estos días, pero no le cuenta, pero
eso también
pero
es verdad.
Ha estado ahí, ¿eh?
Eso también
ahí.
Es verdad.
Oye, hoy entrenamiento del Barça, sin tanto público, con la vuelta de Adriano.
Sí, de hecho sin público.
No, sí, bueno, por eso quería más.
Sin tanto, no, sin público.
Quería hacerlo elegante, hombre, pero vale.
O sea, pues,
sin público.
El día 3 lo hacen a puerta abierta, el tradicional entrenamiento navideño con público lo van a hacer el día 3, y hoy con 9 caras nuevas, porque estaban los 8 que ayer jugaron con Cataluña, y estaba también Adriano, que ha llegado un poquito más tarde, venía de Madrid de jugar el partido Champions for Life, pero...
Ahí estuvo.
9 novedades, todos bien, todos sanos, ninguna lesión en estos amistosos, que siempre son muy peligrosos. Ayer por la tarde se lesionó Oyer, el tercer portero. Curiosamente, el día que vuelve Valdés a entrar con el grupo, se lesiona Oyer, tiene una luxación en un dedo y va a estar 4 o 6 semanas de baja. Pero el resto de los que han vuelto de momento, han vuelto todos bien. Valdés ayer entrenó ya con absoluta normalidad, es decir, está para jugar. Xavi, que acabó el año tocado, también está para jugar. Andrés Iniesta ayer estuvo en el gimnasio, hoy ha hecho un rato con el grupo. En principio, para el partido frente al Elche también se espera que esté recuperado. Y el día 2 llegan el resto, todos los que pasan fin de año en el extranjero, y sobre todo llega Leo Messi, que es el regreso más esperado.
Ese es al que se espera con anhelo en el Barça. Bueno, Edu, acuérdate que mañana te llamo, para la llamada líder de todo este 2013.
Yo la llamada del líder la espero cada día.
Hombre, esta semana 2, te vas a poner las botas con lo que te gusta.
¿Cómo se nota que no está Gallego? Esto con Gallego no pasaría. No habría ninguna esta semana.
Ni
con
una.
Gallego. Bueno,
conmigo ya sabes que sí, que no hay problema.
Por eso,
¿vale?
Por eso.
Bueno, Edu.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Adiós, Irene.
Y en el Calderón, la cuna y la sede del cholismo ilustrado, lo que decíamos, Ana Rodríguez, 14.000 personas.
14.195 para
pues
ser concreto.
Uno se ha ido un poco antes,
Sí,
ese
es
quítalo.
No, me han dicho 14.195 porque ha estado. Que se haya ido antes pero ha estado.
Eso es verdad.
Valientes, hay que decirlo, porque la mañana ha sido bastante fresquita.
La pobrecita ha estado con el abrigo en la redacción hora y media después de llegar allá con el abrigo.
Es que no sabéis qué temperaturas. Y aficionados que no han parado de animar en ningún momento al equipo mientras entrenaba bajo una pancarta que decía... Por un 2014 rojiblanco, vamos al Leti.
¿Ah, sí?
Un entrenamiento que ha durado unas 2 horas. Los más ovacionados, Simeone, auténtico ídolo de la afición rojiblanca.
Me extraña.
No,
no le quiere la gente.
Y Diego, por supuesto. También Diego Costa. En el entrenamiento ha terminado con un partidillo que ha marcado dos goles. ¿Sabes quién ha marcado dos goles?
Sorpréndeme.
Venga.
¿Dieguito Costa?
No. ¿Ah, no? Raúl García, que está en un estado de forma impresionante. Ha sido el mejor del partido. Después el capitán Gavi y Simeone han hablado, han dado un pequeñito discurso en el que han agradecido a la afición su compromiso y su fidelidad.
La gente loca, durante, por supuesto,
todo el año. Exactamente, la gente loca, aplaudido, les han regalado balones de fútbol. Y a la salida les hemos preguntado también por lo mejor de este 2013.
Esta seguro que dura más que la del Madrid.
Lo mejor de 2013, pero casi todos,
yo creo que sé lo que
tienen, la, por no decir todos, la misma respuesta. Ahí va.
Sin duda el gol de Miranda al 17, el día 17, final de Copa. ¿Qué ese es el mejor?
Hombre, con la final, está claro. Con la final que tras muchos años sufriendo lo hemos conseguido, vamos. Eso no se nos va a olvidar en la vida.
La final de Copa, el gol de Miranda.
Gol de Miranda, sin duda. En el Bernabéu, increíble, una emoción tremenda.
Pues que ganó la Copa del Rey contra el Madrid.
Con la Copa del Rey, ha sido el mejor momento, sí. Ganar al Madrid es algo histórico.
Pues si te pones aquí del Atleti, con lo mejor. ¿Con quién vamos a ganar todo este año?
Pues que sea parecido y algún título también, claro, la, o Copa, o Liga, o Champions, lo que venga. Que siga el Cholo es un título ya.
Claro, que siga, siga el Cholo.
Ah, y vamos a por todo este año.
El adorado en el Calderón, Ana. Podría llegar José Sosa del Metal y cedido.
Seguimos pendientes de que
no es
exactamente de que el club haga oficial la llegada del volante argentino, que llegaría cedido por el Metalist ucraniano para los próximos 6 meses y con una opción de compra. Pero como digo, todavía estamos pendientes de que el club lo haga oficial. Por cierto, que el Atlético de Madrid se entrena mañana a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino.
Oye, Escorial, por cierto, desgraciadamente la palabra chorismo no fue palabra del año 2013,
¿no?
No. Vale. La Fundación del Español Urgente no la eligió. Finalmente fue Scratch la elegida. No hay color, entre chorismo y Scratch no hay color, pero bueno.
Haremos Scratch.
Haremos Scratch. Nos va a hacer Scratch Carlos Martínez, que está en Valencia, primer fichaje del Aroa Pizzi. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Aunque ya llevaba varias semanas fichado, el portugués, jovencísimo, de tan solo 19 años, Rubén Beso, que viene procedente del Vitoria de Setúbal, para cubrir la baja que causó Rami cuando pronunció aquí en la cadena SER esas declaraciones explosivas contra el entonces entrenador Miroslav Jukić y contra algunos de sus compañeros. El club decidió apartarle temporalmente y luego cederle al Milan, y ese puesto de central diestro estaba vacante hasta que unas semanas después se fichó a Rubén Beso, que a partir de mañana, día 1, ya será a todos los efectos jugador del Valencia y que esta mañana ha sido presentado. Viene a competir con su compatriota Ricardo Costa por el puesto de central derecho, porque los izquierdos en la plantilla son Matié y Víctor Ruiz, y va a llevar el número 3 a la espalda. Ha preferido el Valencia apostar por uno de fuera, muy joven, de tan solo, insisto, 19 años, que por tirar de cantera.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.